No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatos. Sacúdete la lucha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar por las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
La ley al final siempre cumple. Existen, al parecer, 5 leyes famosas que explican situaciones cotidianas de la vida y que seguramente tienen mucho poder. La ley de Wilson, de Parkland, ley de Murphy, de Kindley y de Gilbert. Una de las más conocidas es la de Murphy, una ley que suele cumplirse, por no decir que siempre, pero que conlleva a que una situación, si va a salir mal, por más que se haga todo lo posible para que no pase, pasará y en ocasiones tiende a empeorar. Edward Murphy, ingeniero aeroespacial, en una situación común dijo a una de las personas con las que trabajaba: si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culmina en desastre, alguien lo hará de esa manera. Esto porque el ingeniero con su equipo estaban teniendo una serie de problemas por experimentos realizados con cohetes sobre rieles para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo, como practicante de esta ley, utilizo esta frase para situaciones cotidianas. Ahora, que decirlo pueda cambiar en algo lo que nos está sucediendo, no. Pero se escucha relajante cuando la vida te está atropellando. Esta es la microalumna de la semana de Julieta Rojas.
Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, aún llevo grabados tus deseos piel, y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo.
Hola, buenas tardes, hola. Mundo entero. La gente ya está diciendo que Julieta onta, que no se ve, mami.
Acá estoy,
la
miren.
La gente quiere verte.
A veces mi computadora, mi cosita no es rápida.
Hoy me dice que hay que ver.
Entonces, por favor.
Recuerde que puede pasar algo malo y es que no se vea Julieta y sí va a pasar.
¿Y paso? Sí, señor.
Así es la vida.
¿Qué más, Julieta? ¿Cómo va la vida?
Bien, va muy bien. Vengo como empanada sudada.
¿Como empanada sudada? ¿Quién vende empanada sudada? Pregunto yo.
Cuando uno compra la empanada y la lleva para la casa.
¿Cómo? Uy, no. No, qué horrible.
Cuando se la entregan en bolsita sí, de papel.
Pero empanada calentada no es tan rica.
No.
O sea, no hablemos más de empanada sudada, ¿sí?
Bueno, entonces vengo bien. Un poquito más tranquila en mi trabajo. Aprendiendo mucho en mi nueva casa.
Ay, el nuevo hogar, ¿cómo
no
va?
¿No se te apareció un fantasma?
No se me apareció un fantasma. Estoy sufriendo un poquito de frío porque como que la puerta por debajo está un poquito alta, entonces me mete el chiflón y en la ventana también.
¿Alguien? Le arreglara la puerta.
También, no, pero es que ya tengo como tres y me las pongo encima y no me caliento. Entonces, estoy aprendiendo, estoy como... Hoy resulta que mi estufa todavía no funciona.
¿Por qué no funciona la estufa?
Resulta que estas nuevas tecnologías...
Muy moderno.
Una estufa de inducción. Que es una estufa de inducción que funciona con electricidad y las ollas que tienes que comprar son también de inducción.
No joda.
Ah, no, baila.
Yo ya, listo, acá está la maquinaria. Resulta que el amperaje del apartamento es más bajito.
Ah.
Y me tocó llamar a los señores. Señores de Electrolux, bueno, ¿cómo les va? No, estoy haciendo publicidad de Electrolux. Entonces llegaron a revisar y él me dice, bueno, vamos a revisar cómo está el voltaje, ¿no? Baila,
¿y ya la habitación es por acá?
¿Cómo va su voltaje?
Entonces, está en 122.
Ajá.
Y tiene que estar en 220. Y yo,
no
me falta.
De voltaje.
¿Sí? Buenas. Entonces, ahora toca llamar a un electricista. Y así. Pero dije, no importa, dejo la lavadora funcionando.
Son cosas que van pasando cuando una vive sola y se da cuenta que hay que hacer vainas.
Sí.
Como cuando yo quería colgar un cuadro de Darío y me di cuenta que no tenía ni puntillas, ni martillos, ni casa.
Sí.
Y no tengo. Darío, buenas tardes, ¿cómo va la vida?
Hola, súper. Un poco preocupado porque tengo una fiesta de disfraces y no sé de qué disfrazarme.
¿Y más allá?
Vamos a decirle a la gente que por favor ayude a Darío a pensar en disfraces fáciles, económicos, no, regalados.
Estoy todo vestido de negro.
Sí.
Entonces ahí pueden...
¿De ahí qué?
Imagínense algo.
Rápido, un príncipe. Puede ser Steve Jobs.
Él se vestía, me faltaría como el cuello tortuga.
Y ya.
Y calvearme.
Te puedes poner una boina. Una boina, y ya que es como los intelectuales que salían en Goofy, cuando se iba por allá a esos bares underground, que conoció a una chica que le gustaba mucho.
Está muy difícil, ¿no?
Está difícil.
Sí.
No,
tiene
mucho concepto.
Porque solo la boina, y ya, y te pones todo, un poquito negro en la nariz.
Está todo de negro y es hombre.
Pues
sí, ope. Darío, pues, saludos,
por favor. O sea, la mentira. Unos puntos... Y queda como fichado vino.
También, sí.
Unos puntos y queda como fichado vino.
Sí, puede ser. Unos dominos.
Ese es el de Jotas.
Ese es Jotas.
Oh,
ahí también
te
van a hacer unos puntos con
Darío,
cartulina.
Por favor.
Un poquito de color y puede ser Men in Black, ¿no?
Dice...
Saluda a Paolita, por favor.
Sí. Un saludo a Paola, Ladycita Coronado.
A Yojis también.
Que dice, disfrázate de fantasma.
Y saludos
para ella desapareció.
Uy.
Hola, Yojis.
Un saludo a Yojis Castillo desde... Australia.
5 a.m. deben ser más o menos allá.
Ya
está. Ya está un poquito más para acá. Ya está un poquito para acá en el territorio americano.
Ah.
Pero norteamericano. No, estaba contando
bien.
El otro día.
Muy bien, muchas gracias.
Pero yo sí quiero saber qué hace Yojis. Porque el domingo a las 5 de la mañana nos escucha.
¿Qué hacía por allá? Que nos cuente, que nos escriba.
Ya no. Cuando estaba en Australia, estaba estudiando, pero ya no está en Australia. Pues. Ya está en los United States of America. Como ya aprendí inglés, ya puede ir allá a Estados Unidos.
Sí, nomás para acá.
Muy bien.
Continuamos, Diego. Saludos. Buenas tardes. Diego Franco primero.
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo va la vida, Diego?
Bien, hombre, gracias.
Te veo nuevamente sin chaqueta y yo veo el día como gris. ¿No tienes frío?
Sí, no, aquí en la cabina pasa que el calor humano hace de las suyas.
Sudas también como la empanada.
Sí, señor. Lo que es sobaco se pone complicado.
Uy, sobaco, me gusta esa palabra.
Me encanta sobaco.
Miren que me está dando chucha.
Sí. O sea, Julis la empanada, Diego el sobaco.
Y Darío está diciendo que tiene chucha.
Sí, últimamente. Problemas no sé de por qué digo esto en un programa de radio.
Sí.
Es por si tienen tips. Es que siento que es por lo que me estoy desarrollando.
Sí, tarde, pero ya eres hombre.
Estoy cogiendo un poquito el tarde.
La gente que, digamos, tenga un cinema 4D en casa, dice, uy, alcanzó a oler a Darío.
Upa, upa.
¿Y por qué estás tan hostil, Jonathan?
Oye, ¿por qué estás tan barbado, Jonathan?
Jonathan, buenas
no
tardes.
No sale de ese apartamento, no tengo privacidad.
No escuché, perdón. Barbado,
¿Qué por qué está tan barbado? Dice Julieta.
No sé, creo que me lo va a dejar de aquí hasta diciembre, así.
Yo también estoy en esas.
Ahí van. Casi no lo logro diferenciar.
Ahí vamos.
Muy bien.
O sea, Daniel y yo nos parecemos mucho ya con la barba así.
¿Te gusta que Jonathan la tenga así de larga?
La barba.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí.
Ah, ok.
No, o sea...
Tan larga no
te gusta. Tú eres el que vive con él.
Se aparece Judas.
Sí. Ah, es traidor.
Bueno, y nos visita hoy Diego Quecán. ¿Qué hubo, Diego?
Yo soy el hostia.
Ahí toca hablar duro ese micrófono, ¿viste?
Hágale duro, papá.
Sí, señor.
¿Cómo está mi tío?
Como la empanada.
Lo apunté y se fue el internet.
Sí, está más cansón el internet, Ala.
Ah, yo pensé que era yo.
No, está.
Gracias por la invitación.
De
gracias
nada.
Por venir, Diego.
La verdad no te invitamos.
Ay.
Pero gracias
no
por venir.
Pero no te vayas.
Por venir. Cuéntanos algo de tu vida, Daniel.
Nada, trabajando, trabajando muy duro. Hoy también estoy trabajando. Algo cansado, me tocaba trabajar con bandas marciales y desde más o menos 8 de la mañana a 7 y media y ya salgo con dolor de cabeza a escuchar.
Sí.
Ese
ruido. Uy, ¡qué mamera! Taca.
¿Cuál es tu canción favorita de las bandas marciales?
No, ninguna.
¿Ninguna? No, se produjo
pero
un error
si
en
ustedes,
mi internet.
Sí, a mí también.
Si ustedes pudieran tocar algún instrumento de banda marcial, ¿cuál tocaría?
¿Cuáles son los instrumentos de banda marcial?
¿Cómo se llama la marimba esa grande?
La lira.
La lira. La lira.
A mí me gustaría los tambores. El, ¿cómo se llama ese?
El, era la lira. La lira.
El redoblante.
El grande. Que
es bacán.
El que es de ladito. El que se pega de ladito.
Los platillos.
Pam. Pam.
Tiene su técnica porque en una presentación a usted le están calificando constantemente la presentación. Es decir, si las niñas tienen arete, debe ser del mismo arete. El peinado debe ser el mismo. El vestido debe
claro,
ser lo mismo.
Sigue siendo demasiado estricto, ¿no? Demasiado.
Sí, porque eso por tiene su herencia militar, ¿no?
Los
tiene
niños con militar. La falda debajo de la ruina.
Sí, para
llegar. Una vez para un evento de esos, me llegó una niña con el pantalón del novio.
Y yo se le pegó.
Y yo...
¿Qué le dijo?
Yo. ¿Dónde se quedan los chavales?
¡Hijo de madre! Todo lo que hicimos.
No va a tirar por eso.
O sea, te ves linda. Sí, ya.
Sí, ya.
Pero...
¿Pero te tiraste todo?
La
sí.
Calificación no dio.
No, grave.
No dio, claro. No,
¿qué dijo? ¿Dónde dejó la falda?
¿Ah? Es que no le gusta usar falda. Pues yo respeto eso.
Sí, pero la presentación...
Pero eso es una banda marcial. Ah, pues esa vía para que venga.
Pues desafortunadamente.
Hay una estructura. Hay una regla.
Hay una regla, sí, señora. Sí, señora. Sí,
gracias por venir.
Así como la regla musical del día de hoy, que Alexander Franco nos va a explicar cómo funciona Alexito, por favor.
Llegando ya al final de este experimento musical, escuchábamos al señor Willy González.
Sí, correcto.
Con la letra W, con la W, sí, de bien. William, de Wilson, de Wilfred, de Wilfrido, de Wolfgang.
De Wolverine.
Entonces hoy
de
vamos Wolverine. Con la W, tus artistas con W, para que pongan ahí la canción que más les guste.
Muchas gracias.
X, Y, Z.
Alecito. Diego, entonces nos vamos con otra canción.
Hombre, por supuesto que sí.
Y ya retornamos, si les parece. Darío, ya le mandaron ahí un disfraz. Bueno, una sugerencia. Dice, yo te recomiendo Manos de Tijeras.
Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinando las preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, qué cosa es esa. Es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, figuran los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos. ¿Será que será que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, ni le falta sentido? ¿O qué será que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los presos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo vende?
Salte,
sube
un con, si no estás bailando con ella, salte,
Y,
Yandel, si no estás peleando con ella, salte.
Luis, medio millón de copias obligadas.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flow.
Sube a hacerle, rascata, rascata.
Yo estuve en la época que Papi Dame Lo Que Quiero era considerado una canción grosera y pornográfica.
Una salvajada.
Sí. Era cochino.
Pero uno escucha racata y es como... Se transforma, ¿no?
Está para hacerle.
Sobre todo terminar así. Se transforma. No.
Ese no es.
Ese no.
¿No?
¿Sí o no?
Alex está hablando y no le escucho
muy
nada.
Muy distinto.
Allá.
Es muy distinto que la chica salga de su hacha.
A que Soacha
salga de la chica.
No, paila, ya la cañera, ñera.
Y hoy estás hablando.
Hoy estás muy firme.
Estás arosa.
Sí, re firme.
¿Y yo?
Y yo como una empanada.
Sude.
O sea, hoy está el programa para hacerlo.
Empanada sudada.
Oiga, es que mira que me encontré un dato que yo no sabía, pero que me parece súper, no, genial, no, súper interesante.
Súper nice.
¿Ustedes recuerdan el apellido del Hemingway? ¿Es conocido el apellido? Ernest Hemingway.
Ernesto.
Don Ernesto Hemingway.
Sí, para
¿recuerdan los... cómo murió?
Ahogado. ¿Borracho?
Ahogado, borracho.
Ahogado en sus bombas.
Suicidado.
Suicidado. Él se automató en Cuba con una escopeta. Eso yo lo sabía.
Sí.
Pero uno dice, ala lo que me encontré.
Ala.
Que tomaba un poquito. ¿Quién es él?
Ah, un escritor.
Ah, ya. Gringo.
Muy gringo.
Norteamericano.
Que se mató en Cuba.
¿Él escribió?
La fiesta. El viejo y el mar.
El viejo y el mar.
Otras cosas.
Doblan las campanas, una cosa así.
Bueno, 100 años después.
El caso es que
Rakata, con Wisin y Yandel.
El 2 de julio de 1961 se suicidó pegándose un tiro en la cabeza con una escopeta y tenía 62 años. Pero no era el único Hemingway que iba a resultar en esta. Resulta que el papá, don Clarence Hemingway, se había suicidado con un revólver cuando tenía 57 años. El papá de Ernest Hemingway.
Hizo lo propio.
Ernest estaba escribiendo una novela que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Uh-huh. Y en esa novela, el padre del protagonista se suicida y profetizó lo siguiente. Probablemente a mí me pase lo mismo. Pero los hermanos de él, Úrsula y Leicester, también se suicidaron. Úrsula, enferma de cáncer, ingirió una dosis letal de estupefacientes en el 66 y el hermano Leicester, temiendo perder ambas piernas por culpa de la diabetes, se pegó un tiro.
Hijo de madre, pero está pesado.
Pero eso no para ahí, porque la última de la familia
yo
Hemingway...
Prefiero perder la cabeza que las piernas.
La última de los Hemingway que lo hizo fue la nieta de Ernest Hemingway. El primero de julio de 1996, un día antes del aniversario del suicidio de su abuelo, Margux fue encontrada muerta, producto de una sobredosis de fenobarbital a los 42 años.
Sí. Se llaman barbitúricos.
¿Qué cosa? Yo no sé.
Es hereditario.
Qué horrible.
Sí, ¿eso qué es?
¿No quieren aportar nada?
¿Qué cosa?
No.
Nos dejaste mudos.
Los barbitúricos son un tipo de droga.
Los barbitúricos son los que están como yo.
Pero la fenobarbi. ¿Dónde está la fenobarbi? De esas que se tomó la señora.
A veces es mejor callar. El papá de...
No.
El papá de Carlos Gaviria Díaz también se suicidó.
¿De verdad?
Colombiano, sí.
¿El papá de Carlos?
Sí, sí, sí.
Ala, eso hay como muchos.
Él se suicidó.
Vaya, vaya.
¿Y el que músico que se murió hace poco en Argentina, quién era?
Inglés, el de los...
Harry,
el de Harry Styles. El amigo.
El de One Direction. No me acuerdo cómo se llama, pero... No
¿y al fin qué se sabe? ¿Y al fin fue suicidio o todavía no se sabe?
No, droga, escuchar, no sé. Hasta donde yo he leído han sido temas de droga.
Pero se cayó del
piso. Los testigos en contra de Álvaro Uribe también se suicidan.
Sí, como los de Putin también, los ¿sí? testigos de Putin.
En Putin.
Porque se siente muy mal.
Sí, sí,
se han suicidados todos.
Vamos a poner el cabezote de Darío sin avisarle para que haga su sección.
Sección. Okay.
No le avisé.
Ni siquiera yo lo sabía.
Y después de Darío, Caditos, ¿les padece?
Ahí sale a Diego al pelo.
Yo me sabo un cuento,
te lo voy a contar.
Hola. ¿Ustedes tienen el servicio de Max, antes conocido como HBO?
Yes.
Sipi. ¿Puedo decir Sipi? Sí.
No. ¿Me puedes prestar?
No.
Es que
¿Nopi?
Estoy pagando mucho Nopi. Por esas cosas.
No, a mí me prestar.
Si ustedes
y tienen... Y es más, hay quienes pagamos 11 mil pesos y sin comerciales.
Y yo pago... Hasta ahorita me lo arreglaron, estoy pagando 17 mil sin comerciales, pero estaba pagando 20 y algo con comerciales.
¿Por qué?
No sé, se volvieron locos. Bueno. Pero bueno. El caso es que estrenaron un documental sobre un tema interesante del que yo hablé aquí hace unos años. Que me parece interesante volver a visitarlo porque me enteré de otras cositas. Pero yo no sé si les suena que alguna vez yo les hablé de un negocio, de un emprendimiento gringo llamado MoviePass.
Uy. Sí, señor.
Uy.
Más o menos.
Sí,
hace tiempo.
Sí.
Resulta... La membresía para ir a cines.
Ajá.
¡Ah!
Bien, entonces, yo
este año HBO Max sacó un documental sobre toda esa historia porque fue una historia loquísima. Resulta para nuestros nuevos oyentes que en el año 2017, fue una empresa que empezó antes, pero en 2017 tomaron el modelo de negocio y dijeron, vamos a hacer un servicio de suscripción para que la gente vaya a ver películas. ¿Qué va a costar? $10 al mes. ¿Qué te incluye los $10? Puedes ir a ver una película por día, todos los días, la película que tú quieras en cualquier cine.
Bien.
El promedio de una entrada de cine en Estados Unidos es $10. Entonces la gente,
madre.
La gente dijo, ve, eso está re bueno, oye. Y empezaron a suscribirse. Ustedes se preguntarán qué clase de negocio tenía este emprendimiento con los cines.
¿Qué clase de negocio tenían?
Pues no tenían absolutamente ningún negocio.
¿Cómo?
Ellos no habían cuadrado absolutamente nada. La empresa más importante de cines en Estados Unidos se llama AMC. Le preguntaron a AMC, ¿ve? ¿Ustedes qué opinan de...?
¿Así? ¿Como ¿sí? caleño?
¿Por qué preguntará ella?
Tengo una pregunta ignorante. Y es, los cines así como se llaman acá en cine en Colombia, en Estados Unidos se ven como EMC.
Sí, AMC, sí. Sería como el cine Colombia allá. Mm. Entonces le preguntaba a la gente y los medios a AMC, oiga, ¿ustedes qué es esto de MoviePass que tienen que ver con ellos y cómo es el negocio? Y AMC decía, nosotros no tenemos nada que ver con ellos.
A mí déjeme quieto. Negocio. A mí déjeme quieto.
Entonces le preguntaban a los dueños, a los de MoviePass, les decían, venga, ustedes, ¿cómo es este negocio? O sea, ¿ustedes cómo ganan plata? Ellos dijeron, no, chicos, nosotros en este momento estamos perdiendo plata. Y con cada suscriptor perdemos más plata. Pero pues así funciona la economía ahora. Tienes que perder plata, millones de dólares, para después poder ganar mucha plata. Y
vea
después
usted.
Vamos a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, según el CEO de MoviePass, él decía, vamos a ser tan populares, vamos a tener tantos millones de suscriptores a nuestra plataforma de MoviePass, que en algún momento vamos a poder ir a AMC a decirles, miren, tenemos a toda esta base de suscriptores y estamos haciendo que todos ellos vayan más a cine. Entonces, gracias a nosotros está yendo más gente a cine. Ahora ustedes nos van a dar un 20% de las ganancias de sus tickets.
Bueno, pero eso es un buen juego, ¿no? O sea, como meterme con una industria.
Exacto.
La cual es costosa,
sí, es arriesgado.
Y que después me digan, oiga, sí, me aumentó la exacto, cantidad
como
de...
Como arrinconar tanto a AMC porque...
Es y usted me está aumentando, porque de todas maneras estaban pagando la boleta normal. O
sí,
sea, a AMC no le generaba ningún valor que tuviera esa plataforma de suscriptores. Porque igualmente los que estaban pagando la boleta era la empresa, ¿cierto?
Les estaba generando el valor, o les iba a generar el valor de que la gente se iba a animar a ir mucho más a cine. Entonces él decía eso, cuando AMC ya los tengamos así y la gente les reclame como, hey, AMC, ¿ustedes por qué son tan careros y MoviePass nos da todas estas entradas gratis? Hagan algo. Entonces ya iban a entrar a negociar y AMC les iba a decir, ay, sí, MoviePass, quédense con nosotros.
Ese era el plan.
Ese era el plan, pero desde el minuto uno, AMC en todas sus plataformas y en medios de comunicación dijo, AMC no tiene ninguna intención de compartir ninguna ganancia con MoviePass, ni ahora, ni en el
ni
futuro,
nunca.
Ni no sé ni qué están pensando. La gente igual le creyó mucho al CEO de MoviePass, que él salía en medios y explicaba, y la gente como que se... Pues,
pero
parece
sí,
que
vale,
tiene.
Vale.
El caso es que ellos perdían plata con cada nuevo suscriptor que tenían, porque obviamente era gente que compraba la suscripción, y iba a cine, aprovechaba al máximo, y pues cada boleta le costaba a MoviePass. Ahora, llegaron a tener 3 millones de usuarios.
Eso es
harta gente. 3 millones de usuarios que no les representaba un peso. Antes todos les hacían perder plata. Ellos seguían insistiendo en que ellos iban a triunfar. En algún momento empezaron como a darse cuenta, como, pucha, este fin de semana se estrena esta película y nosotros no tenemos plata para que la gente vaya aquí a hacer.
Ay, ay, ay.
Entonces empezaron a cambiar las reglas, empezaron a decir, no, sí, sí se puede, pero tú solo puedes ir a ese teatro y tú a ese de allá. Y nos tienen que mandar un ticket, una foto del ticket, diciéndonos para confirmar que sí estás yendo a la película que estás diciendo. Y, ay, qué embarrada, la cuenta de Daniel y otras 100,000 personas, ay, se cayó, qué pecado.
Ah.
Ay, le cambiamos la clave a la cuenta de Diego, ay, no, ahorita te ayudamos. Pero todo eso jugadas para que la gente no fuera al cine mientras ellos miraban qué carajos hacer. En algún momento dijeron, bueno, ¿qué otra estrategia podemos hacer? Vamos a entregarnos al negocio de la distribución de películas. Que es ese negocio de, digamos, los estudios de cine van a festivales, ven películas, así que se están entrenando y dicen, yo, Paramount, quiero ser el distribuidor de esta película, le voy a apostar. Entonces la compro, la distribuyo, la pongo en cines, le hago la publicidad, ta, 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 y es una película casi que patrocinada por Paramount o por el estudio que sea, por Sony, ¿tá? Entonces ellos dijeron, vamos a meternos a ese negocio. Empezaron a apoyar una película protagonizada por John Travolta, y que la vio John Travolta y la mamá. Se llamaba Gotti, sobre la historia real de un mafioso en New York, de los 70. Era un proyecto que John Travolta tenía hace mucho tiempo, él quería hacerla. El caso es que la película era malísima. Salió a los cines, distribuida por MoviePass. MoviePass decía, ahora nosotros con este negocio de distribución vamos a apoyar películas y a través de nuestras plataformas les vamos a hacer publicidad y la gente va a ir a esas películas y vamos a estar como en la mente de la gente, como las personas que apoyan también el cine. Salió en los cines la película Gotti con John Travolta. Tuvo un 0% en una plataforma que es Rotten Tomatoes. Que ese 0% quiere decir que de todos los críticos que la vieron, ninguno le dio una crítica medio decente.
Pobrecito. No, también, qué horrible.
Está peor que el que le metió.
Es más, por lo menos la vieron. O sea, aparecía el número de vistas, por lo menos.
¿Cómo, cómo?
¿Aparecía por lo menos el número de vistas?
No aparecía. Pobrecito. ¿Está como qué, Juli?
Como la del Joker, ¿no? Que metió un montón de billete y no lograron.
Ay, no, muy poquita plata. Sí, sí, no, sí, no, sí, ellos perdieron plata. No solo eso, sino que empezaron en plataformas como Rotten Tomatoes y otras de críticas de cine a contratar gente para que se metiera y le diera buenas críticas a la película, pero pues pagándole lucas.
Porque si tuvieran 3 millones de suscriptores que votaran, entonces toda la industria de cine les iba a pagar a ellos para que después pudieran tener una Tomatoes.
Yeah. Contrataron gente para que escribieran esas cosas, entonces era muy loco porque, digamos, por esa época salió Los Increíbles 2. Entonces Los Increíbles 2 tenía en Rotten Tomatoes como, no sé, 10.000 votos de la gente. No, pues cientos de miles, porque es una película muy famosa. Sí. Y Gotti tenía la misma cantidad, entonces, pero en plata no había hecho nada en cines. Entonces la gente decía, ¿por qué tiene la misma cantidad de reviews? Si todo el mundo ha visto Los Increíbles 2 y nadie ha visto Gotti, pues era porque todos estaban pagados. El caso es que ellos ya empezaron a enloquecer, a perder demasiado dinero, no sabían qué hacer. Y AMC no solo les dijo, no vamos a compartir con ustedes nada, sino que nos dieron una super idea. ¿Por qué? La idea no es mala, dijo AMC, solo que pues nosotros podemos hacerla solos. AMC sacó algo llamado AMC A-List, que era un servicio de suscripción para ir a cine, solo que pues tenía más sentido financiero. Constaba de 3 películas a la semana por $19 al mes. Entonces la gente decía, ve, puedo ver hasta 12 películas y me ahorro una buena plata. Y pues estaba patrocinado por el mismo AMC, entonces había mucho más confianza. Ese fue el último golpe que necesitó MoviePass para decir,
No más.
Nos rendimos.
¿Cuánto billete tenían?
¿Perdieron?
Claro,
¿cuánto perdieron?
Pero esas puras administraciones.
Por eso fue una pérdida total. Pero eso dijo tenían, del verbo ya no.
Tenían sobre todo de inversores, a los que convencieron de que eso iba a ser un buen negocio y ellos invirtieron y pues...
Grave.
Perdió todo el mundo.
Sí, pero tenían un buen CEO para convencer a la gente de que ese era un buen negocio.
El man llegaba a las entrevistas y hablaba y la gente decía como, estás diciendo locuras al principio, y al final decían, no, este hombre sabe lo que hace. La verdad es que estaba diciendo locuras. Él llegó el fin de semana. Llegó el fin de semana en que se estrenó Misión Imposible, una nueva película de Misión Imposible, y ellos dijeron, nosotros no vamos a tener plata para que nadie vaya a esta película, cerremos esta vaina. Y durante ese fin de semana, MoviePass no sirvió, se la cerraron a todo el mundo. En sus redes sociales decían, no, solo estamos caídos, pero ya. Pero era porque no querían que nadie fuera a ver Misión Imposible, porque no tenían cómo pagarles esas boletas. Toda esa historia la pueden encontrar en el documental de MoviePass que hay en Max, por si quieren saber muchos detalles sobre la locura que pasó en esas épocas.
Ya tengo plan para esta noche.
Es una historia bien interesante, sobre todo de cómo esos CEOs se enloquecen de poder y se convencen a ellos mismos de
qué
cosas
miedo.
Que no tienen sentido.
Eso, ese tema de la ambición es una cosa muy loca. Uh-huh. O sea, he visto gente también haciendo cosas, gente cercana, haciendo cosas que uno dice, de verdad, hasta dónde llega la ambición y empiezan a hacer una cantidad de negocios sucios, donde empiezan a afectar no a una persona, sino a muchas personas de sus núcleos, y la cabeza al final está ganando un montón, pero el núcleo
y
este que está
afectando a todo el mundo, sí.
Y al final es como esa ficha dominó que la empujas y cuando cae se cae todo el mundo. Y eso me parece tenaz, porque la ambición yo creo que es uno de los pecados capitales más contundentes, ¿no?
Llegan a quebrar a muchas personas. Yo por esa época les conté de un servicio que era como una especie de Netflix, otro servicio de streaming que se iba a llamar Quibi, y la idea de sus creadores era tener películas y series que fueran muy corticas. Series que fueran muy cortas. Entonces contrataron a mucha gente muy dura de Hollywood, uh-huh. Actores, a directores, creo que hasta Guillermo del Toro alcanzó a dirigir una vaina ahí, y la lanzaron, y eso no duró nada, no duró absolutamente nada, y perdieron muchísima plata porque la gente dijo, yo quiero ver, no sé, como que la idea de ellos era como la gente está todo el tiempo en la calle, en su celular, en el transporte, entonces les vamos a dar series de capítulos de 5 minutos. Nadie se suscribía, perdieron demasiada plata. Quibi se iba a llamar. Se llamó por unas semanas, eso no duró.
Alcanzó a vivir.
Terrible, terrible, porque de todas maneras hacer un negocio siempre va a implicar un riesgo y hay que pensarlo bien, pero sobre todo hay que pensar muy bien uno con quien se mete económicamente hablando, ¿no?
Sí.
Ese contador y ese que no va a hacer la triquiñuela que se da cuenta que el negocio está dando y lo va a robar.
Esa era la historia que les quería recordar hoy.
Triste uno pensar que desde el principio lo van a robar, pero resulta siendo cierto, ¿no?
Sí.
O sea, y es muy triste porque al final hay negocios que son muy buenos, negocios familiares súper buenos, pero llegó la tía y, ay, papito, venga, yo le ayudo y le amplío y le
yo
hago.
Yo tengo un amigo que me hace lo más barato, ¿oye?
Eso es un clásico.
Eso es terrible. Qué tristeza.
Qué horrible.
Ver cómo se va la plata.
De verdad. Pero tenemos música para arreglar la vida. Sí. Tenemos una canción de quién, Diego.
Ellos llaman Wings.
¿Y qué saliste, Carritos? Carritos.
¿Carritos?
Carritos. Carritos Silva.
Violeta,
tengo pompones,
también miosotis. las cultivé, porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí.
Soy de aquí, di soy de allá, digo caditos y digo lugar. No soy de aquí, di soy de allá, solo tengo algo que contar.
Uy, qué almohada.
Uy, está medio asco a mí.
Tenemos interferencia.
Buenas tardes, buenas tardes.
Pésimas.
Pésimas tardes, es que en Bogotá hace sol unas horas y llueve otras, entonces sí. El clima me está afectando demasiado.
Como decía la chica Gomela.
Llueve, llueve y hace sol.
O rainy, rainy, half a sun.
Así es.
¿Cómo has estado? Es un placer verlos otra vez.
Bien, bien, creo que mejor que tú.
Mejor que tú, sí. Definitivamente,
Un poco mejor. Creo que voy a pasarme la por Bucaramanga mejor.
Ay, vaya para Bucaramanga. Alex nunca tiene gripa.
No, nunca da gripa y se mantiene como un clima frío, más o menos de 6, 7 grados.
Fresco.
Pero en este momento, invierno.
¿Cuántos grados hay allá?
La frescura que llaman.
Frescura, está, pero está fresco.
¿Cuánto
estamos
está?
A 25.
25.
25.
Fresco, horrible, no.
25 grados, qué rico, rico, qué rico 25 grados. Por ahí con corbata, con vestido de gala, apenas.
Con disfraz.
Con saco de lana.
Con saquito de lana.
Con disfraz de pintucaritas.
Uy, qué lindo.
Uno en Bucaramanga no podría disfrazarse como de Catrina, porque esa vaina se le derrite, ¿sí o no?
Se mezcla con toda esa oleosa, oye, que botó uno de...
Gas.
Y aprovechando la temperatura que hay en Bucaramanga, que hay en Bogotá, y porque por estos días se celebró la COP16 en Cali.
Ah, ¿ves? Sí, señor.
No manches.
Sí, señor.
¿Cuál es la idea de esas conferencias? Alguien dirá, oiga, ¿qué, quién se reúne allá? ¿Para qué sirve?
¿Para qué? Sí.
¿Para qué?
Me preguntó Luis Carlos.
¿Para gastar plata?
Obvio,
pero eso motiva el turismo. Todos los hoteles estaban llenos en Cali.
Y los moteles
también.
Los moteles.
Hasta, bueno, sí.
Los moteles.
Iba a opinar, pero de pronto me le tiró la columna.
Sí.
Sí. Opina cualquier cosa. No creo que se la vayas a dañar. Dido, Falco.
No, cuando dijiste que los hoteles, incluso los moteles, también tuvieron que hacer ciertos ajustes, porque ellos estaban esperando aproximadamente entre 9 y 10 mil personas al evento y llegaron más de 20 mil personas. Entonces llenaron absolutamente toda la hotelería y los moteles tuvieron que sacar pues las camas en forma de Movistar, los columpios y demás, para poder medio organizaron también la parte de sus desayunos.
Tapar los espejos del techo.
No había armario, cambiar, la gente estaba colgando la ropa la
ducha. Uy, nunca había pensado en eso. Que claro.
En algunos sí pusieron cocinas.
Sí, claro.
Julieta, ¿cómo así el armario?
Ay, tocaba sacar la ropa y volverla a doblar, pues para no dejar el reguero dentro de la habitación.
Darle la maleta.
Y es que precisamente aquí en estas conferencias se trata de mirar qué vamos a hacer con el cambio climático, qué vamos a hacer con la biodiversidad. No porque el CEO de Starbucks viaje en avión todos los días a la oficina, pues nosotros debamos dejar de reciclar, dejar de precisamente contribuir un poquito, un granito de arena, no le hace daño. Es más, en países como Colombia, pues obviamente somos subdesarrollados, pues por lo menos motivemos el cuidado del medio ambiente.
Me parece bien.
Y es que, pues obviamente, como ustedes saben, yo tengo que viajar por todo el mundo tratando de buscar el mejor lugar para vivir, un lugar más cálido que con esta guipa me salga bien.
Vas a Babel, vas a Babel.
Vas a Babel. Y entonces yo dije, no, pues vámonos para Japón, esos paisajes tan bellos que tiene Japón. Digamos, en la mayoría de películas, ¿cuál es el paisaje que más se ve de Japón?
¿Cuál es el qué?
El paisaje que más se ve en las películas.
¿Cuál es el monte? De bambú. El monte Fuji.
Diego nos acaba de decir que es Monte Fuji.
Yo,
el Monte Fuji. Efectivamente, ustedes ven.
Alex.
Fuji fue. Entonces, efectivamente, ustedes dicen, uy, qué montaña tan linda.
Está de bosa.
Qué montaña tan hermosa.
Las Takuras.
Maravillosa.
Les tengo una mala noticia.
¿Qué pasó?
¿Cómo?
Después de 130 años.
Años.
No ha caído nieve en esa montaña.
Ay, verdad, cabida.
El primer año que no cae nieve en esta montaña.
Hable de ahí.
Entonces, pues, obviamente, ¿qué pasó? Eso impacta, obviamente, en el clima a Japón, pues obviamente impacta, ya no podemos tener en las imágenes de las películas esa bella montaña, porque va a desaparecer. Tocaría traerla de películas anteriores.
Sí, tocaría.
Porque ni un grano de nieve, por las lluvias, por el calor que está haciendo en Japón, pues ya se empieza a ver verde esta hermosa montaña.
Es que está muy loco el clima, ¿no, Carlitos? Eso que pasó en Valencia, en España, me parecieron esas imágenes de terror.
El fin del mundo.
Qué miedo esa vaina. O sea, yo decía y pensaba estando en el apartamento, ¿no? Como si eso pasara ya hoy.
En este momento pasará ese agua así.
Como hasta qué nivel llega el agua.
¿En qué piso estás?
2.
No, se jodió.
Te llega.
Le tocó irse a vivir conmigo.
Pero la mitad. Pero la cama es alta, entonces creo que...
Ah, sí, la cama es
alta. O se para encima de la estufa porque no sirve igual.
Sí.
Qué pronto le corre la corriente.
Ay, ay, sí.
Correcto. Y entonces, pues, obviamente, yo dije, no, acá no fue. No, acá no me tocó irme para otro lado. Vámonos para África.
África te llama.
No, a mí me gusta más estar cerca como a los ríos, a los mares. Entonces vámonos para el lago Chad, que es uno de los lagos más importantes de África.
Ok.
Pues les tengo mala noticia.
¡Otra!
No.
Su superficie de 26.000 kilómetros cuadrados ha llegado a 1.500 kilómetros cuadrados.
¡Hijo
de pucha! Una reducción del 90% del lago.
Ay no, ya suena miedo, acabó. ¿Verdad? Ya se esto acabó se acabó.
Y
eso que provoca
el mundo.
No solamente el cambio climático, sino que ha beneficiado pues solamente a los grupos armados como Boko Haram, que se han asentado en estas zonas porque pues ya no hay agua, entonces tienen un mejor asentamiento en estas zonas. Entonces pues solamente todas las personas que estaban viviendo sobre la zona son utilizadas para la guerra. Y pues obviamente la crisis alimentaria se intensifica. ¿Por qué? Porque no hay dónde cultivar, porque ya no hay agua.
No jodimos.
¿Y en
entonces
África,
yo dije, no,
bien,
no fue Asia, no fue Asia. África.
Sí.
En Valencia, pues obviamente estamos viendo 200 muertos. Dije, no, pues vámonos para Bogotá otra vez.
Pues sí,
Bogotá
qué hijo
es una ciudad.
No,
Colombia
no.
Es el país del agua, dice. Aquí todo el mundo puede tener agua. Y no. Llegué al páramo de Sumapaz.
¿Y qué pasó?
Está hermoso.
Pues obviamente por la minería ilegal, la degradación del suelo, la vegetación, pues obviamente el páramo se está acabando.
todo está mal.
Por eso es que en Bogotá ya no tenemos agua, porque obviamente esta fuente de nacimientos de agua se está agotando. Y eso ya lo estamos viendo nosotros con el racionamiento que hay cada 8 días en nuestros hogares.
Ay, sí.
Y eso puede volverse más peligroso.
Sí, se demora y llega.
Hay gente que dice que el cambio climático es mentira.
Imagínate tú.
Imagínate.
La conspiración.
Ay, ay, ay.
Entonces, pues obviamente, ¿qué vamos a pasar con el cambio climático? Esperemos que las conferencias en Cali hayan servido para algo, no solo para bailar salsa, sino que hayan servido para estructurar, obviamente, un plan de choque para mejorar el medio ambiente.
Y para ganarse 75 millones de dólares que quedaron para ayudar al medio ambiente, ¿no?
¿Y esa plática quién la coge? ¿Quién la administra? ¿El Estado?
La ONU.
¿La ONU?
La ONU directamente y la distribuye a ONGs que se encarguen de preservar el medio ambiente.
Ah, ok.
¿Y así?
Entonces, pues tenemos pues sin copas.
Ay, bendito
porque
Dios.
Porque no podemos pasar sin copas.
¿Cómo?
Ay, me alegra.
¿Sin copas, dijeron?
Coplas.
Copas. Pues sin
copas. Ah, no, copas, no copas.
Copas no.
Copas no. Diego, ¿tenemos de pronto musiquita de fondo?
Dame.
Te veré caer.
Dame 25 minutos. Yandel, te sirve. Dame 25 minutos y estoy listo. No.
Listo, vamos entonces con Julieta y su señora.
Decían que era cierto que aparecía que en China habían construido una represa inmensa, pero tan grande que había cambiado la velocidad.
La velocidad del giro de la Tierra. Y ha habido 2 accidentes en China gigantescos de tuberías de heces humanas que se han explotado.
Sí.
Y entonces la gente va en las carreteras y ¡pum! ¡El mierdero! ¡Ay, el mierdero!
Ahí sí, literalmente.
Ese chiste de Manolito es cierto.
¿Qué?
Una tusa va a tomar la vida.
¿Una qué?
¿Una qué?
Se fue. Qué bien, gracias.
¿Otra vez?
Entendí.
No escuchamos la última parte.
No.
El chiste de... Estaba en la competencia de comidas. Entonces, pues, obviamente, el que más pudiera comer. Da, 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 da. Entonces, pues, obviamente, ya de tanta comida, empezó a venirse lo que llaman la viendita. Entonces, pues, obviamente, alguien dijo, uy, no, metámonos una tusa para pararlo y seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo. Fue ganador, y cuando levantó los brazos se debió, y la tusa salió, ¿no? Entonces, en los periódicos al siguiente día dijeron, una tusa mató un banano y llueve mierda en Asia.
Es lo máximo.
Es lo mejor que he escuchado en años.
Eso es lo que hay. Eso es lo que hay.
La cara de Julieta lo dice todo.
¿Ya han pasado 25 minutos?
Ya, ya.
Estamos listos, Carlitos.
Estamos listos. ¿Tú acaso escuchas, Tito? La nieve antes que cubría, hoy brilla por su ausencia. En vos te se viste de melancolía en tiempos de clima y de existencia.
Bien, sí. Suena bien, suena.
¿Aprobado?
¿Aprobado por Chayán?
Sí.
El lago Chad, todo de Chayán, se va secando. Espera lluvias que no llegan. Espera tiempos de invierno, pero el calor y la sequía pegan.
Bueno, ahí ya estaba rascadito, Carlitos.
En el palo.
La verdad es que allá
le pegó el lato.
Le pegó el lato.
Qué pena.
Ay, no.
Los parejones ya no cantan. El frío va cediendo lugar. El subapá se espera y aguanta con su naturaleza luchar.
Esa sí, esa está bien, bien, bien.
Me gustó.
Hola. Yo soy... Ay, ya no canto.
No.
Yo soy...
No, Ernesto Pérez.
Ya, no. Ernesto Pérez se mudió.
Se mudió.
Falleció. Pereció.
Está haciendo calor de cabina, Darío.
está haciendo calor en
Mucha calor.
Uy, está queca.
Carlitos, ¿hay más o ya eran tres?
Esas eran las tres de hoy. El Bosque Fuji, el Lago Chat y el Subapaz.
Muchas gracias por las poesiocoplas que además nos hacen dar sentido a la vida.
Reflexionar.
Una canción y venimos, Diego, por favor. Sí, Juliet Paola.
Daniel.
Cuando has tenido algún episodio de insomnio, ¿cuánto es lo máximo que has durado despierta? O lo mínimo que has dormido. Podría ser también por ahí.
No, la verdad, no tengo episodios de insomnio.
¿No? Muy bien. Diego, ¿ha estado despierto? ¿Hasta qué hora más o menos?
Me han dado 4.
¿4 a.m.? Sí, ¡no! Sí, ¿y qué haces?
¡Qué piedra!
Dar vueltas.
Como Raúl Santi, dando vueltas y más vueltas en la cama.
Exactamente.
Saludos a Carlitos, a Charlie.
A Charlie.
Y a Alcy.
¿Qué te desesperas?
Sí, es realmente desesperante.
Cosa horrible.
Para la gente en general, pero hablo de mi caso, es realmente importante, fundamental el sueño para el desempeño al otro día en el trabajo, en la vida en general. Entonces, a veces me levanto, voy a la cocina, doy una vuelta, a ver si les traigo un poquito la cabeza.
Vuelvo al comedor.
Peinó al niño.
La revista y eso.
¿Peinó al niño? ¿Qué peinó al niño? Dice.
Me muevo para aquí, eso, me muevo para allá.
Darío, ¿cómo le va con esos insomnios? ¿Ha pasado la noche de largo alguna vez?
Solo una vez, pero sí cuando me pasa por ahí como Diego.
Uy, qué horrible. Uy, qué horrible.
Pero qué piedra, ¿no? O sea,
es qué rabonada.
Yo, hay algo, y ya lo comprobé con los años, y es, yo, digamos, con si tengo hambre, me como un paquetico de papas.
Nice.
Un alguito, ¿sí? No, un chocorramo, nada. No pasa nada. Ah, pero con sueño.
No puedo hacer
el
nada.
Genio no me da, me da, sí. Mal genio.
O sea, tú duermes bastante.
Me da migraña, sí. Me
pues Lucía, que está en cabina, hay que decir que a veces el reloj de ella ha dicho, dormiste 14 horas.
¿De verdad?
Eso ya es, ya también. Alexito, ¿duerme bien?
Como los osos.
Dormiste 14 horas.
Alex, ¿duermes bien?
En ocasiones, porque también hay días... A veces hay épocas en que sí, puede ser las 4, 4:30, intento dormirme porque siento que ya de pronto alguien se va a levantar, entonces pues más bien intento como dormirme antes de que empiece el día, pero sí, casi las 5 de la mañana y 6:30 de la mañana ya estoy despierto otra vez.
¡Ah, qué desgracia! ¡Qué inmundo! Qué horrible. Pues la historia que les traigo hoy tiene que ver con un experimento que hizo una persona. En el año de 1963, esta persona tenía 17 añitos. Se llamaba Randy. Y él hizo un experimento, pero para una clase de ciencias en bachillerato. O sea, realmente exageraste un poco.
Okay.
¿El experimento cuál era? Vamos a probar los efectos de la privación extrema del sueño en las capacidades cognitivas de la persona. Él dijo, voy a hacer eso para mi clase de ciencias. Y yo no voy a dormir. Entonces hay gente que quisiéramos dormir y otro dice, ay, no voy a dormir.
Porque va a ser una prueba.
Sí, por un 10. Había dos reglas simples. Una, no dormir, básicamente. Y la otra era no tomar estimulantes artificiales. Este hombre...
O sea, hace café.
Café, Red Bull, esas cosas. Este hombre duró despierto 11 días y 25 minutos.
Uy, perdió la cabeza.
11 días despierto.
No. 11 días, es inviable.
Uno de los métodos de tortura más salvajes que había en la guerra.
Sí, señor.
Una tortura,
no dejar dormir. Eso en horas son 264.
¿Cómo era? En ocasiones, en momentos mozos, cuando el hígado todavía aguantaba, lo que si no aguantaba era el cerebro, y a las 6 y 7 de la mañana, que me sentía todavía... Pues bien, con el hígado, el cerebro ya se empezaba a foquear por rato.
Claro.
Pero era el sueño, en ese momento era el sueño, porque no me daba la cabeza para no,
claro,
dormir más.
Yo no estaba cansadito.
Tenía que dormir.
Canchadito.
A este hombre cada 6 horas le evaluaban su cerebro, sus condiciones, a ver si podía continuar o no. Entonces había gente vigilándolo. Días 1 a 3. Durante los primeros días, Randy experimentó síntomas alarmantes. ¿Cómo qué?
Como sueño.
Cambio de ánimo. Ah, bueno, tenía sueño. Cambio en el estado de ánimo y poca energía. Deterioro cognitivo. Y él dijo, no, yo puedo seguir, sigamos. En los primeros días del experimento, entonces, parecía animado. Incluso participó en actividades como, ya sé, vamos a jugar bolos, vamos a jugar, vamos, baloncesto. Vamos. O sea, tengo que hacer cosas para estar despierto, claro, porque el experimento no es aquí sentado quieto. No.
Activito.
Entonces, vamos a jugar.
Haga algo.
Y esto le ayudó a que el ánimo... no le diera tan duro en el decaimiento, digo. La función cognitiva al tercer día, entonces comenzó a experimentar este señor cambios de humor, pérdida de memoria a corto plazo y problemas de concentración. Pues obvio, papi, ¿usted qué quería? La capacidad de concentración disminuyó. Pues claro, señor.
Obvio.
Esto que provocó lapsos de atención y sentimiento de frustración.
Ok.
Dio la bienvenida entonces luego a otros síntomas. ¿Como cuáles? Ay, mire, alucinaciones y delirios.
Claro.
Pérdida de coordinación. Entonces, alucinaciones. Este señor empezó a experimentar alucinaciones y delirios visuales y en un momento dado llegó a creer que era un jugador de fútbol profesional. La explicación de la vigilancia que estaban haciendo científicos de esto determinaba que la falta de sueño es más grave que otro tipo de... enfermedades que puedan causar las alucinaciones. Uh-huh. O sea, a ti te puede dar alucinaciones por muchas cosas, drogas, esa, alguna enfermedad, alguna cosa. Pero por sueño es la más grave, por falta de sueño. Pérdida de coordinación. Este señor se deterioró físicamente, lo que hizo cada vez fuera más difícil realizar las tareas que requería, como las cosas básicas. Cierra un cajón, abre el cajón, ponte los zapatos. Ya no puede. Las actividades simples se convirtieron entonces en una lucha y le preguntaron, ¿va a seguir?
Germán, sí.
Sí, yo voy a seguir. Ah, serás pendejo entonces.
Pues ni modo.
Informes indicaron que los sentidos del gusto y el olfato se vieron afectados. Comenzó a manifestar incomodidad con ciertos olores que antes le parecían agradables, porque se tenía que saber la persona cómo venía, ¿no? Los científicos y médicos que lo estaban cuidando sabían él qué comía, qué no comía, todo en caso de que se necesitara esa información. Y entonces la falta de sueño hizo odiar esos olores que antes amaba de la comida. Pero vamos a los días 8 al 11. 8 a 11 días ya sin dormir.
Y demasiado.
En estos últimos días empeoró significativamente, el deterioro cognitivo es grave y la dificultad para hablar apareció. Entonces, se volvió famoso en esa época y hubo unas transmisiones de televisión en blanco y negro donde anunciaron que iba a hacer el experimento. Y al día octavo, noveno, en ese rango, hicieron otra transmisión y él ya no podía hablar, no sabía palabras. Por no dormir, Lucía duerma.
No, ya no tiene problema.
No. En el último, entonces, este señor tuvo incluso dificultades para sumar y restar. Entonces, dígame 100 menos 50, ¿cuánto es?
Yo no te podría decir en ese
momento. No, y eso que no hemos dormido bien.
En
las operaciones matemáticas que empezaron a ponerle, primero eran como un poco difíciles. Pero después más fácil. Ahora, uno más uno.
No le conectaba la
nada,
cabeza.
Nada, no le conecta la cabeza. Tenaz. Está despierto, pero Diego, es un cuerpo ahí que...
Inerte casi.
Sí, ya no quería salir a jugar bolos. La dificultad para hablar se volvió entonces... no solo perdió las palabras, sino cuando las tuvo se volvió incoherente. Un signo revelador de fatiga extrema y sobrecarga cognitiva. Las palabras antes claras, ahora no salían. Eso refleja entonces el daño tan grande que causó este experimento en el hombre. En la etapa entonces los niveles de energía eran extremadamente bajos, su cuerpo mostraba signos claros de fatiga severa incluso estando quieto. Es decir, estaba respirando como si hubiese hecho ejercicio.
Alteradillo.
¿Por qué? Porque él quería hacer una tarea bien hecha, le dijo, madre pendejo. Bueno, después del experimento,
se murió.
Que casi le cuesta la vida,
sí, claro.
Es que este no señor pasa. Dijo, gracias por todo, voy a ir a dormir.
No me coge el sueño.
Voy a ir a dormir un ratico.
No pudo dormir.
Durmió 14 horas y 46 minutos.
Se despertó de un infarto.
Fue puesto en observación para controlar las ondas cerebrales, como Lucía, sí señor, y su frecuencia cardíaca, su temperatura, su actividad muscular y su presión arterial. ¿Qué pasó después de esto con este señor? Necesitó más o menos 1 o 2 años de terapia psicológica y médica para recuperar todo lo que había perdido por estar despierto a propósito. No era solo volver a dormir.
Uy, fue madre.
Porque si perdió el habla, si empezó a odiar lo que antes amaba y a decir incoherencias cuando tenía las palabras.
Claro, sí.
¿Se jodió?
Yo, exactamente.
Se fritó.
¿Se fritó?
Se fregó con Jorge.
Esa es la historia del día de hoy de Randy Gander, un señor que a los 17 años dijo, ay, tengo una tarea de ciencias.
¿Qué ¿En hago? ¿Qué año fue eso?
1963.
Ya hace poco vi una noticia.
Cuando ustedes tengan un problema con su pareja, de esos que ya su pareja no los quiere, no los soporta, les habla feo, sí, no le digan calmes, díganle duerma.
Duerma.
Duerma, no te vayas a dormir.
Pelea. Nunca diga
duerma.
Calmes.
Es falta de sueño, es falta de sueño. No es que ya no lo quieran, es que como no ha dormido bien, por eso está diciendo esas cosas. No es esa es la afectación que antes del sueño en el ser humano.
Hace poco vi una noticia de un streamer que intentó romper ese récord.
Uy.
Y que la gente en la transmisión le decía, ella, como al tercer día que se veía que estaba como loquito. Y tenía amigos que después le estaban ayudando que no se durmiera. Entonces como que le pegaban y eso. Así pero se veía que ya estaba...
No le podían hablar.
pero ya se veía muy mal en la transmisión. La gente empezó a decirle como, ya. Paren esto no es divertido. Hasta que le avisaron las autoridades y la policía llegó a la casa a detener eso. Porque además está haciendo como algo muy peligroso en una plataforma, creo que era Twitch. Y eso es un ejemplo pues peligroso para los niños. Entonces lo detuvieron y no pudo romper. Creo, me imagino que iba a romper ese récord.
No,
pero estaba perdiendo la cabeza. Sí.
Pues que además llevaba 4 días y ya estaba cierto.
No, las consecuencias de la falta de sueño son... salvajes.
No, y además sabes que obviamente estamos en una época completamente diferente. En esta época esa persona seguramente se alimentaba mucho mejor de lo que nosotros nos alimentamos. Los nutrientes y todas las cosas que tenemos en nuestro cuerpo son completamente diferentes a los de aquellas épocas que...
Ahora, Estados Unidos no es que se caracterice por buenas dietas, ¿no?
Sí, pero... pues,
alimentación, no.
Sí. Claro, pero estamos hablando de los 70. No creo que sean los 2000, los 90. No sé, en fin.
Muy bien, vamos con Diego, por favor. Ah, que okay. Tiene palabras más y nunca tiene palabras menos.
¿Qué cosas, no?
Yo me sabo un buen...
Hola, ¿qué más?
Hola,
Chubo, ¿qué más?
¿Qué le pasó a Julieta?
¿Qué está sucediendo?
¿Te están viendo?
No. ¿Qué hizo Julieta? Menos mal no la están viendo.
Julieta.
Donde sí hubiese sido muy grave, muy grave.
Afortunadamente, por razones de la vida, apagó la cámara.
Pero los que estamos aquí...
Vimos todo en vivo y además en directo.
Bendecido. Todo se vio.
Todo se vio.
Sí.
YouTube también dice, no.
No, la cámara está apagada.
Más de buena.
Afortunadamente.
Me lo perdí.
Pero hubiese sido muy grave donde se hubiera visto.
Es un incidente.
Sí, no se
había dormir en 11 días.
Nos había costado algo de audiencia.
3-13, Diego, empecemos.
Sí, ¿no?
Sí, hagámosle.
Pues
lo que ustedes digan, yo no tengo problema.
No, sobre todo
dame 25
no,
minutos.
¡No, Diego!
Y voy a salir de ello.
Y que le metió como 2 horas preparando la
estrategia. ¡No, hombre!
Que se va a demorar 40 minutos.
No, hombre. Pues a ver, desde hace ya un tiempo que se venía acumulando en los anaqueles de la zarama, de la inmundicia, copiosa y cuantiosa correspondencia, con consultas y con interpelaciones sobre diversos y variopintos tipos de piquiñas, rasquiñas e incluso de pruritos infectados. Pero afortunadamente el equipo de Radio Revolqueta pues siempre tiene una solución a los problemas que manifiestan las personas que siguen y gustan de este intento de labor social.
¿Te puedes poner? Sácame si quieres para que te vean, porque si no la fanaticada
entristece.
Enoja. No, empieza esto y disminuye la audiencia inmediatamente, estoy viendo aquí en el StreamYard. Así que, compañeras, sean bienvenidas a la sección que genera en exceso comezón, no solo a la encopetada audiencia, sino también y especialmente a algunas personas en esta mesa de trabajo. Si hay algo cierto, amigas, es que las personas que nos envían incansablemente cada semana sus misivas, sus cartas, pues son personas que a veces... desarrollan lo que se conoce como el frutifantástico en las más lamentables condiciones de salubridad. Para ello...
Pero es que así es bacano.
Es rico.
¿Es higiénico o no es lo mismo?
No.
Tocas como suciecito. Como
pero...
El...
Sí, que sea
por
quillón.
Estamos hablando.
Por las calles en las que yo vivo.
¿Quieres saber de qué suciedad estamos hablando? Vamos a atender un caso bien particular del día de hoy.
Tengo miedo.
Vamos, hacer lo correspondiente
para... Ya, o sea, ¿qué vas a sacar esta vez?
No, pues lo que la gente necesite solucionar. Por ello vamos a despejar y descifrar todas las dudas, los interrogantes y las incógnitas acerca de lo que son piojos, liendres y, por supuesto, y no menos importante, los consabidos y no muy ponderados ñatos.
No entiendo nada.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Pero
tampoco.
De eso se trata. Tenemos una carta.
¿En el paya? ¿O sea, piojos en el paya?
No, yo no sé.
Ay, a todos nos
ay,
ha pasado.
Ay, qué hombre, mira.
Menos mal, la cámara sigue apagada. Hay una carta, amigas, entonces, que dice así.
¿Cómo?
Hola.
Hello. Hi.
Respondo al nombre de Ofelma Estelia, chica de rico.
¿Por qué?
¿Chica de rico?
Ofelma Estelia,
ajá.
Chica de rico.
Ah, bueno,
pero chica de rico está bien.
Sí, rico de chica.
Rico
cuento,
de chica.
Cuento con 47 abriles.
Qué delicia.
Y me dedico, es un hecho, a todo lo correspondiente y colindante con la jardinería, la floricultura y la cultivación, pero también a la venta de estiércol y leche de vaca fresca.
¿Dijo la cultivación?
Sí,
la cultivación. ¿Como la gente dice la trabajación?
Sí.
Ah, ya.
Ah, sí, dice aquí. Y en mis tiempos libres soy crítica de cine clase B.
¿Clase B?
Les invito a visitar y comprar las mejores flores y la más fresca de todas las ñoñas del cañón del Chicamocha, de donde soy oriunda, en mi pequeño emprendimiento, el cual se denomina como floristería Flores Gamp. Siempre he admirado la cultura antioqueña y mexicana.
Las Flores Gamp.
Siempre he admirado, ojo ahí.
Eso
siempre...
no puede ser. Ojo,
señor.
Flores Gamp.
Flores Gamp. Trabaja ella. Siempre he admirado la cultura antioqueña y mexicana. Mi vástago llama Droxwell Enrique Rico Chica. Droxwell. Qué nombrezazo. Y a propósito del Halloween, dice ella, disfracé a mi enano.
¿Recochita dijiste?
¿Cómo?
¿Recochita dijiste?
No, no, no. Droxwell Enrique Rico Chica. Y a propósito del Halloween, dice ella, disfracé a mi enano de mariachi. Alquilé el disfraz en la tienda Picardías Infantiles, pero al parecer a mi pequeño Droxwell Enrique le prendieron estos animalitos.
Ah.
Cuando me di de cuenta, acto seguido procedí ipso facto a rociarle gasolina en el cráneo.
Claro.
Y si bien me quedo intoxicadito unos días, fue santo remedio.
Sí, normal.
Además, y como si fuera poco,
ay, no, ¿con qué va a salir?
Resulta y pasa de que en qué días, mientras mandamos a Droxwell Enrique a pedir dulces con la abuelita, mi persona y mi primo de segundo grado consanguíneo y progenitor de mi retoño, con quien casé, el cual responde al nombre de Emilianito Esquil más rico Paballo, decidimos, después de 5 años, desarrollarnos plácida y satisfactoriamente encima de las matas de Flores Gamp.
O sea, ¿encima?
De las matas de Flores Gamp.
Sí. Muy bien.
O sea...
Corre, Flores.
Corre, Flores. O sea, lo que popularmente denominamos como compartir un momento de acoplamiento entre nuestras partes privadas.
Qué lindo.
Como a los 2 días, mientras podaba la mata, me arrancó qué pequeña por allá en la parroquia.
¡Ay, no!
¿En la parroquia?
Sí, ella denomina esa parroquia.
¿Qué parroquia?
Es la primera vez que la parroquia, que escucho la parroquia.
Se le reza.
¡Se le reza! ¡Ay!
¡Ay!
Menos mal sacamos...
Le entregó la hostia en la parroquia.
Bueno, ya.
Quedamos ahí, ¿no? Bueno, dice, comencé entonces a experimentar una irritación como una escocedura y un sarpullido en la pantufla. Y me rocé hasta Fab Lavanda con vinagre y acto seguido empezaron a brotar cuajarones y espumarajos de poa.
¿Es normal que me esté excitando?
No, ay, Darío, casco.
Y lo peor, dice ella, es que nada que se me pasa esa rasquiña y ese sarpullido alrededor y como si fuera poco, al pie del cañón. Del cañón del Chicamocha, en donde vivo y pernocto con Emilianito Esquilmar y el pequeño Droxwell Enrique.
No, ay, no.
O sea,
se picó y todo. No, ¿ah?
En la parroquia.
La parroquia, así le dijo la catedral.
Ah, es una catedral.
La parroquia, ¿qué pasó?
Si le digo de sal.
Uy.
Uy. Uy, ¿qué estás diciendo?
Por
¿no?
favor.
Ya casi acabo. Poseo demasiado ardor en la flor. O sea, hay que aclarar que normalmente las personas que nos escriben no diferencian entre hay y hay. Entonces escribe, ay, o sea, hay. Poseo demasiado ardor en lo que la doctora Policarpa denomina bajo el término de la cucú. Además, me preocupa demasiado que estos amiguitos puedan hacer de las suyas y muy orondos y muy lirondos decidan emigrar de la celda al calabozo.
Ay, muñeca.
¿Será que mi marido y mi primo me prendió los ñatos?
¿Qué le decimos?
Ayuda, compañeritos, los micrófonos son de ustedes. Julio.
Tenas.
Primero, voy
a... Además, que cuando... Pica, pica, rasca, rasca, ¿no? O sea, sí, para eso existe el Cruz Azul. Entonces, empecemos por definir ñato.
Por favor, sí.
¿Sí? O, mejor dicho, piojo.
Sí.
Entonces, el piojo, López, es un ectoparásito, O sea, es un organismo que vive en el exterior del otro organismo y se beneficia de la relación a expensas de este, y generalmente puede infectar las capas superficiales de la piel. Y tú, Diego, mi querido parásito, tienes uno de los factores de riesgo y es tener el cabello largo.
¿Cómo? ¿Y Poa también?
Sí.
Hijo de madre.
En el calabozo también.
¿En el señor caído?
A la cátedra.
Ah, Julieta, ya.
Me preocupa.
Es que el señor caído.
Pero estamos religiosos.
Además, no me entiendo.
¡No!
Porque no, son así, porque hablan estos. ¡No más! Ya.
No creen los milagros.
Oye, ya. Puedo decir muchas cosas. No, me hagan hablar. Entonces.
Estamos para hablar.
Por otro lado, recordemos, por favor, que estamos en pleno siglo XXI y no hay ninguna necesidad de retroceder, ni de recular, ni mucho menos de resejar en cuanto a tratamientos. Actualmente existen diversas y variadas alternativas para tratar este tipo de infestaciones, como lociones, cremas o shampoos. No es para nada recomendable que le apliques gasolina en el cráneo al pequeño Droxwell Enríquez.
Ni a la cucu, ni a la catedral, ni al calabozo, ni a la celda.
No, en la parroquia se aplicó, fue FAP.
Ay, no.
Eso sí, se ha hecho.
Donde le aplique gasolina a la celda, se calienta esa vaina. Se enciende.
Pero emborracha los ñatos.
No más, por favor, ¿qué es esta conversación?
Eso, Juli, es espectacularmente correcto. Estos mejunjes están especialmente indicados para aniquilar a los ñatos. Normalmente se requiere aplicar el producto una primera vez y repetir el tratamiento una semana después.
Okay.
También existen en el mercado acondicionadores de pelo que ayudan a desprender, desligar, desanudar y desenganchar a estos animalitos tan bonitos como lo son los liendres y los piojos muertos, con la ayuda de una lendrera y repelentes en forma de spray que se aplican sobre el pelo seco para evitar la reinfestación. Así que, Darío, continúa tú en el estudio.
Ahora, respecto al caso de doña Ofelma Estelia, hay que verla. Es necesario revisarla porque así, como lo está describiendo, es un caso extremo. Pasa que es posible que no sean solamente ñatos, porque además hay muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual, las cuales pueden afectar y además, como si fuera poco, comprometer la zona genital.
La zona.
O como ella prefiere denominarla.
La catedral. La catedral es también.
La pantufla.
La catedral ya la agrandó.
El monasterio.
Uy, eso está bueno.
La Sagrada Familia.
Alexito.
Por último, unas recomendaciones tanto para doña Ofelma Estelia como para el pequeño Droswell Henry. Uno, revisa frecuentemente el pelo de tus hijos y el tuyo también para buscar liendres o ñato, incluso si es el de la celda. Con eso puedes evitar que se pasen al calabozo.
Eso es cierto.
Evita que los niños intercambien cepillos, peines, bufandas, gorras y toallas entre ellos. También llevar el pelo largo recogido ayuda a prevenir los ñatos. El uso de peines de púas finas o lendrera facilita la eliminación de las liendres. Es importante limpiar bien los cepillos y peines en agua caliente con frecuencia. Ojo, agua caliente, no con gasolina. Y es recomendable lavar la ropa de camas, toallas, gorros y bufandas usados por los niños a más de 50 grados de temperatura. Agüita calientica para todo eso.
Eso es cierto, Ofelma Estelia. Esperamos desde Radio Revolqueta haberle colaborado. Y este fue, por ahora, un informe más traído a ustedes desde esta labor social llamada Palabras Más, Palabras Menos para Radio Revolqueta. Y como dijo...
Y su historia que se llama Alexander, Los Ñatos del Potrero.
Como dijo, señoras y señores, Alexander Fleming, después de inventar la penicilina... Hasta aquí llegaste, gonorrea. Muchas gracias.
Música, por favor.
Musiquita.
Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Of you every step of the way. And
Alexito.
¿Qué dice Don Dani?
Bien.
¿Qué dice toda la gente?
Ahora, ¿qué
me dice la banda?
¿De qué me va a hacer dudar hoy?
¿Es dudar o hacerte recapacitar?
Desnudar.
Uy. Uy.
Perdón.
Es bueno.
Excuse me.
Hoy, ustedes saben
que últimamente se ha venido hablando mucho del 4G, del 5G, de las bandas. ¿Qué señal tienes en ese momento en tu celular?
Yo hace rato estoy 5G.
Dani.
4G, ya, ese ya tiene 600 años. 600 años. 4G.
6G. 6G, dice Moreno. Pero bueno, es que la misma gente de los bancos va avanzada. Según él.
6G. Yo soy guam, entonces tengo como una G.
Oh, pero aquí adentro.
Debes tener como Edge. Debes decir Edge. Está en la E. Está en la E, ni siquiera tienes las dos bandas.
¿Tú qué G?
Bueno.
¿5G?
Dice, hay una teoría
entre 5 y 4
que habla, hay una teoría que habla sobre el 5G. Dice que esta teoría sugiere que esta nueva tecnología de telecomunicaciones representa una gran amenaza para
¿pero por
la
qué?
Salud humana.
No digas eso.
Y hace parte de una conspiración mucho más amplia para controlar.
Ay, ¿cómo?
Cállate ya.
Si se fijan, no es la única teoría que habla sobre el control de la población. Ya les he hablado de algunas otras anteriormente. Así que hay unas versiones que afirman que el 5G causa enfermedades. Y es porque la radiación emitida por algunas antenas de 5G provoca una amplia gama de enfermedades que van desde el cáncer hasta el COVID-19.
No.
Así que, bueno, esa es una de las versiones. Otra, y es que algunos creen que las ondas del 5G pueden ser utilizadas para manipular la mente de las personas o implantar microchips.
Vea.
También se relaciona al 5G con la modificación del clima, que tiene que ver con la que hablamos la semana pasada. Entonces se vincula con la modificación del clima y el uso de tecnologías para controlar los patrones meteorológicos. A través del 5G y las nuevas tecnologías es que logran controlar de cierta manera el clima y así nos hacen creer que el cambio climático es real cuando realmente es algo organizado por estos entes. Y además, hace parte el 5G de un plan mucho más grande, que es la implantación del 5G, se vincula con unas teorías conspirativas, como lo son, y fue una de las primeras que les hablé, el nuevo orden mundial o la agenda de Bill Gates. A través de esto, pues es que van a empezar a desarrollar su plan ahora del nuevo orden mundial.
¿Se está vendiendo agenda?
Entonces...
Está mal, Bill Gates, pobrecito.
Casi no
se atora.
Casi no se está bien. Casi no. Bueno, la tecnología 5G es relativamente nueva. Acá en Colombia la tendremos disponible para allá dentro de 42 años. Así ya hayan iniciado con la implantación de diferentes antenas y algunos equipos móviles vengan con esta tecnología, pues vamos a tenerla totalmente desarrollada en unos varios años. Entonces es relativamente nueva y hay muchas personas que no comprenden cómo funciona. Y cuando la gente no comprende cómo funciona algo, una manera, mecanismo de defensa, es asustarse y verle los lados no tan positivos. Entonces, por eso la gente le tiene miedo a esto, que es como desconocido, y por eso también es tan popular esta teoría. Hay otra teoría, y que por eso también es tan popular, y es que la misma desconfianza que siempre hemos tenido en todas las teorías hace que esto sea tan popular, la desconfianza en los gobiernos y en las corporaciones. Así que sabemos que hay algunos gobiernos que pues inventan cositas, pero pues... hay gente que cree y no confía del todo en los gobiernos y eso puede ser orquestado por él. También, otra de las razones por las cuales es tan popular es que la coincidencia de cuando se implementó el 5G casualmente fue lo que generó una pandemia que generó un caldo de cultivo para esta teoría. Ahí fue, coincidieron que cuando se implementó el 5G, casualmente fue la pandemia o el COVID-19, y por eso la gente los une para sacar esta teoría. Además, que el Internet, el Facebook, el TikTok y demás redes sociales nos dan una difusión casi que inmediata, que se puede ver aquí o en China en tiempo real, de estas noticias falsas, y se crean estas burbujas informativas que contribuyen a que estas noticias pues se dispersen mucho más. Así que, bueno, ¿qué dice la ciencia? La ciencia siempre está diciéndonos que todas estas teorías son falsas. Así que la ciencia dice que la radiación emitida por las antenas 5G es una radiación de baja frecuencia, que no es ionizante, así que no tiene la energía suficiente para dañar el ADN y causar cáncer.
O sea, por ese lado estamos tranquilos.
¿Si le creen a la ciencia?
Sí.
Bien. Sí, yo le creo a la ciencia.
Yo no le creo. Por eso
dice la ciencia que no existe una evidencia científica más allá de lo que les dije, la coincidencia que vincula el 5G con el COVID-19. Así que, por ahí, si tienen 5G, tampoco se preocupen por eso.
No.
Además...
No, encerrado por el COVID-5G. Estaba jodido en la
imagínense. Sí, y si los que quedaron encerrados solitos, pues...
Berraco.
Fueron como 4 meses 5G.
No, con mi chino.
Con mi chino 5G también.
5G.
¿Qué dice la ciencia sobre el control mental y las armas climáticas? Pues dice que son afirmaciones pseudocientíficas que carecen de cualquier base empírica, científica y argumentativa. Así que por ahí tampoco nos van a poder controlar con el 5G. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de teorías, si es, no lo hemos hablado tanto en algunas, es ese impacto que tienen las teorías en la gente? Se han registrado ataques de personas a las antenas de 5G en varios países
tirando
por
allá.
Miedo a todo esto que puede pasar de acuerdo a esta teoría. También cuando se propaga la información de esta teoría, esto dificulta la implementación de la tecnología 5G en algunas regiones, ya que los directivos, la misma gente, las poblaciones no quieren que les implanten este tipo de antenas en sus lugares.
Además, aquí en Colombia se la abudinearon.
Exactamente.
Y se la robaron, pero pues por eso, porque ella tenía miedo de hacerle daño al país y prefirió coger ese dinero y evitarle un mal mayor al país.
Tan hermosa.
Sí. Entonces el término ya cambió. ABUDNAR es conciencia social.
Sí.
Es gracias, Karen. Gracias, Karen, por salvarnos de el 5G. Y bueno, además que también se polariza la población y esto genera grandes divisiones dentro de lo que sería los que creen y los que no en esta teoría. Así que bueno, la teoría de 5G pues es un ejemplo de cómo la desinformación y el miedo se pueden propagar rápidamente en esta era en la que estamos. Y es importante basar nuestras creencias en evidencias científicas y no en rumores. Así que ahí les dejo. Si quieren creer, no, el que rumores. Quiera creer, que crea, dicen por ahí.
Eso.
Yo dejo la información.
Alex, gracias. Dejen de tirarle piedritas a las antenas.
Sí,
por favor.
¿Cuánto llevas?
5G.
4G.
¿Cuánto ya? Diego, tú dijiste que tú sí tenías 5G. ¿Cuánto?
Hace rato.
Bueno,
5G.
Chicos, estamos en. Nos quedan 20. La doctora. Sí, falta la doctora, por ¿qué? Favor, chicos.
Eso en 4 no es DG.
Doctoriña.
Permítame.
Porque a veces la doctoriña la dejamos con poquito tiempo y
sí,
tampoco es justo.
Ya toca, suficiente con
dejarla. Ya toca darle harto tiempo.
Ya suficiente con dejarla en la colina.
Darle harto tiempo.
Sí.
Leyendo tus cartas. Preguntándome por qué me enamoré de ti, pues yo misma me decía no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena, porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en una conversación.
ocasión quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Hola, Doc, ¿qué más?
¿Súper sabes?
¡Doctoriña!
¡Súper nice!
Bien, super gracias. Nice. ¿Tú qué más?
Estoy 5G.
¿Sí?
¿Sí?
¿En Brasil está 5G?
Sí, mira.
Está 5G. Y a tan alta distancia.
Sí, olé.
¿Qué sucedió?
Esta distancia es difícil porque estoy 5G.
Sí, se pone complicada. Por no decir que se pone dura la cosa.
Vamos a ver si se me deja de poner dura la cosa. ¿Cómo van?
Bien, ¿y
¿cómo
tú?
¿Cómo los trata la vida?
Super nice.
Super nice.
¿Y a ti?
Super nice.
La gente se pregunta quién está tras ese.
Nadie lo puede creer.
No se puede saber.
Nadie.
Y preciso esta hora Julieta se va a darte el cuerpo.
Sí, eso sí, es fijo.
Nunca se han conocido.
No me gusta, no me gusta Ella.
No, ¿Ella no te gusta?
Tampoco.
No, no te gusta Ella.
No.
¿Por qué?
No, el
me parece como desagradable.
¿Desagradable por qué?
No,
es desagradable, es Bella, pero es muy tonto.
Como que huele fuerte. No le vayas a decir.
Qué viejas.
En el cañón. No le vayas a
decir. En la catedral. ¿Tenaz, no?
Sí.
Sí, eso preocupa.
¿Sentado viejos en la catedral?
Sí.
En, el señor caído.
En la,
catedral.
En la catedral de cristal.
En el señor caído.
Doctora, ¿y si le hace, no?
¿A quién?
Al que quiera.
A todos nosotros, por favor.
Bam. ¿Qué más? ¿Todo bom? Ay, yo te había preguntado, ¿no? Ay, perdón, es que estoy muy emocionada.
Emocionadilla.
¿Se bañaron la cucu? Ah, no, ustedes tienen el pajariño.
Ah, nos bañamos el pajariño.
Sí, porque el lunes no tendré agua, entonces toca estos días bañarlo bien.
Ah, el pajariño no, bañar el pajariño.
Va, baño a Cristo caído.
El señor caído.
El señor caído.
Bueno, amigos, vengo
¿cómo
a
están?
Una pregunta.
Señora.
¿Cómo están?
¡Se veo más!
Bien, Doc.
Imagínense que Muita Genchi dice, ay, no, que se comió a los niños.
Ay, sí.
La gente dice eso, sí.
¿Qué?
Ay, que se sí. comen los niños.
Que se comen los niños, sí.
No, calla.
Calla,
pero,
calla
ya. Vamos a ser un poco profesionales. Total.
No le dijiste a nadie, Doc.
Desde la expertise, de la expertise. Déjamelo ahí.
Ok.
Buah. Darío.
Darío.
¿Vos se cree?
Sí, me los
¿Vos se los come?
No,
¿o los
sé,
proba?
¿Qué me vas a preguntar, verdad?
¿Usted los ha probado?
¿Qué? Doctora.
Eso.
Obvio, doctora. ¿Se aprobó la dieta? De la dieta. Con el desayuno.
¿Cómo así? Del skincare.
El skincare. ¿Se cree que esta piel cómo está? Ay.
Persa. Buah, tragar semen puede dañar el estómago.
No, que lo
yo
baña.
Digo que no.
Digo que no.
No.
Yo me siento bien.
¿Puede dañar qué?
El estómago.
¿El estómago? No.
A la muchacha sí.
No, eso no es un chicle.
No,
no porque finalmente va para allá.
Eso es mordisqueta.
¿Eso qué? ¿Cómo mordisqueta?
No, hágale.
Asco.
Buen abanazo.
Buen abanazo, dijo este animal. Menos mal sacamos a Lucía. Hágale, doctor.
Sí.
La doctora se jodió.
A ella le gusta
es
la guanabana.
Qué guanabana. Perdón, es que se me metió yo, Julieta. Entonces, dícese que la ingesta de semen es una práctica bastante común.
Para
no
usted.
No sé, para mí, no, pero la gente lo aplica.
¿Pero en dónde?
Para los que estamos 5G, ¿no?
5G. Yo soy 5G.
Los que estamos y los que ya estamos actualizados enseñándole.
¡Vamos, chicos!
Así, ¿verdad? Ya es que hablar. Y entonces, no implican riesgos para el estómago ni para el aparato digestivo.
Bien.
Que se te pueden pegar los espermatozoides, imagínate.
No pasa, o sea, no hay problema.
No
pasa nada.
Se te pueden quedar pegados así en el esófago y así.
O en la ropa.
Ahora, si vas a tener por esos días un examen coprológico, evítalo. Porque el de la,
sí.
El que examine caso, sí. Eso va a decir, ah,
Bueno, ¿qué pasó allí?
Sé lo que pasó el verano pasado.
¿Qué pasó en ese...?
Oh, sí, va a ser una endoscopia.
Y lo peor es que le preguntan a uno como la dieta de los últimos días, ¿no?
Líquida.
No, también comí esto, esto, esto. Y cuando salen los resultados del examen, ¡ah!
Vaya, vaya.
Ah, bueno, pues nada.
Usted no solo tiene colesterol alto.
Ay, ay, ay.
Sí, en cambio, se deben tomar precauciones para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Eso
sí. O sea, sí. Usted se puede comer si lo quiere. Se lo puede juntar si lo quiere. Ya, sí, la sí. Semana pasada también me faltó.
Sí.
Entonces, con respecto a los supuestos beneficios del semen, algunos no están comprobados y otros existen porque no quiere tragar, no requieren tragar esperma. Incluso es mejor que llegue por medio de relaciones coitales sin condón. Entonces, tragar semen durante el sexo. Ahora, es una práctica bastante habitual para muchas personas, ¿cierto? ¿Esto puede ser malo para el estómago?
No,
no.
Es que me perdí. ¿Algún otro órgano del aparato digestivo o para la salud en general?
No.
Pues hicieron una encuesta de 100 preguntas a adolescentes. Y resulta que la respuesta es que ingerir semen solo representa un riesgo ante enfermedades de transmisión sexual.
Sí. Okay.
¿Cómo?
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 VIH.
¡Oh! No,
la clamidia y la gonorrea.
Aquí está.
No como tú. Entonces.
Clamidia y la gonorrea.
Lo merezco.
Entonces.
¿Qué las miras cuando dijiste eso?
No, solo estaba haciendo un énfasis. VIH, clamidia, gonorrea.
Cada quien con lo suyo.
Que me aquí. Entonces, en este caso, estas enfermedades como el herpes oral y genital, la sífilis y el virus del papiloma humano, es el riesgo de contagio y radica ya en el contacto de piel con piel. Es decir, ya está dado por la misma práctica del sexo oral. Luego, tragar o no semen ya no tendría mayor importancia. Dícese que más allá de eso, el concreto, el estómago y el aparato digestivo, el semen no representa riesgo, casi siempre inocuo. Y tiene que ver también, en ocasiones puede causar diarrea para la persona que lo ingiere. Entonces, ¿cómo? Tienen que comer piña. Para
piña,
que...
por favor.
Esto se debe a que el semen contiene, voy a decir esta palabra, prostaglandina.
Que es lo que le da el saborcito. La textura.
La prostaglandina.
¿Qué secreto?
Una sustancia derivada de los ácidos grasos esenciales de la dieta, por eso, ven meninos, escuden, los que ustedes no escutan, y cuya principal función consiste en favorecer a la coagulación y prevenir las pérdidas de sangre, pero genera diarrea como efecto colateral. Pregúntale a sus meninos, me cuentan, dentro de 8 días. Me duele el estómago y ella creyendo que fue la hamburguesa.
Y fue el guanabana.
Hamburguesa,
no, Daniel.
Puse una boleta. Entonces, de hecho.
Sí. De... Nos jodimos, doctora.
Estuvo bueno.
Ay, no,
estuvo fuerte.
No, pero todos están terribles. De hecho, es la misma sustancia que hacen muchas mujeres padezcan ese mismo problema durante su periodo menstrual.
Ya.
Componentes y beneficios del semen. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero les voy a decir otra vez las vitaminas. El que me diga más de 3 vitaminas, le doy 2000.
A, B, C.
Pendejos.
Vitamina A, B, C, D, E, zinc, magnesio y potasio.
Uy, se ganó un guanabana. Sí, ganó.
Tú lo puedes escoger de la mesa.
Un guanabana.
A ver, acá están escritos los ingredientes, papi.
Por supuesto, bueno, entonces recuerden que son. Proteínas de fructosa, calcio, fósforo, magnesio, vitamina C, B12, sodio, potasio y zinc. Por eso tienen que comer bien, porque si uno se va a comer el sodio, que le sepa rico. Entonces, por supuesto, en muy pequeñas cantidades, pero aún así su ingesta podría acarrear algunas ventajas.
Por ejemplo.
No les voy a decir hoy. Entonces.
O sea, que cuando vas al médico y le dicen, no, usted tiene el sodio alto, Ay, hijo madre.
Te toca que le haga una endoscopia o coprológico. Para que le digan, a ver.
Coprológico al perrito.
Entonces, también se atribuye que las propiedades de eucemin que pueden ser antidepresivas. Pero en este sentido no hay ninguna evidencia que haya que tragar el semen. De pronto no es necesario
tragar. No hay evidencia, pero pues es mejor evitar.
Pues si se la quiere tragar y quiere ponerse feliz, está también bien.
Sí, también.
Sí, se la pone feliz. O lo pone feliz. De hecho, la investigación más citada se basó en dos grupos de mujeres sexualmente activas, con la diferencia de que las de primer grupo hayan tenido relaciones sin condón y otras con condón. Además de las mujeres del primer grupo estaban menos deprimidas. Siempre según la conclusión de trabajo, los síntomas depresivos y los intentos de suicidio entre las mujeres que usan condón eran proporcionales a la persistencia de su utilización.
Okay.
Pero utilizan condón, es mejor. Entonces, amiguinhos.
Dígalo, Doc.
Mitos y verdades del astro. ¿Usted qué cree?
Mito.
Si usted enciende la esperma, usa una vela.
¿Cómo?
Que es un componente de la vela.
Ah, ok.
Se hace una vela.
Con los que sí. Se hacen las velas.
Es verdad.
¿Sí?
Ok. Otra de las virtudes del semen es que favorece a la ovulación y a la fertilidad.
Vea, pues.
Pero este tampoco quiere tragarlo. Sí. Es importante.
Les recuerdo.
Solo para que lo lembren. Una proteína incluida en el esperma llamada factor de crecimiento nervioso desempeña un importante rol en el proceso de liberación de óvulos. Además, actúa como una hormona abriéndose paso a través de las paredes de la vagina, haciendo que la sangre y hasta el cerebro donde estimula la liberación de las hormonas que afectan los ovarios. Okay. Hablamos que no era tan buena para la piel hace 8 días, ¿lembran? Pero pues dicen que también es buena para el cabello.
Ah, vea. Yeah.
Así que... De pronto unas goticas así.
Santita.
Acá. Para la barbiña.
Con razón. Doctora, le creció esa barba, Jonathan.
Entonces.
Saludos de Dave, que llegó justo a la hora de la sobremesa.
Dave, hace rato no sabíamos de él.
Hola, Dave.
Llegó justo a la hora de la sobremesa.
Sí, la hora del buen amanazo.
En nuestro nuevo concurso, llévese su guanabanazo.
Puede escoger dentro de los que están acá en la mesa de trabajo.
Ay, ¿de quién va a escoger Dave?
Ay, pues si tan bobita. Entonces, lo que sí está claro es que el semen no ayuda a prevenir el cáncer. Eso sí, sirve para todo menos para eso.
Bueno, pues tampoco.
Dice que el bulo de, o como el decir de que se ingiere semen 2 veces a la semana reducirá hasta el 40% de riesgo de cáncer de mama, surgió en 2003 por un artículo de la cadena estadounidense de CNN. Pero resulta que las muchachas se pusieron a tomar y no pasó nada. Entonces, tienen que cuidar y tener mucho cuidado con ese.
Eso es bueno, porque si no pasó nada, es porque sí sirve.
Sí.
No
sí.
Pasó nada malo, sí.
O sea, no les dio cáncer de mama, entonces.
No, ¿sí no sirve? Lo curó que lo tengan que tomar, menina, pare bolas.
No lo curó.
Entonces.
Qué gran sección.
De todas maneras, muy obrigada. Me gusta que ustedes falen de sus guanabanazos. Que sean felices, que lembren que esto da felicidad a los meninos.
Sí.
Y a los meninos también.
Sí, que hijo de madres.
Sí, que es bueno para el pelo.
¿Para el pelo? Es bueno para el pelo.
El antidepresivo también. Yo también evitaría. Yo no estaría depresivo si se lo quisieran tomar.
¿Y vos lembran que tiene el aguacate? Pota. Entonces, también tienen que ingerir potasio, tienen que ingerir algo de que no le sepa uno tan maluco esa vaina, que se sabe alcohol. Okay, cool.
Tomen mucha agua, coman bananito y piña. Listo.
Perfecto.
Banano y piña, va.
Bueno,
recuerden
la fórmula.
Tienen que bañarse en la cucú porque sí. En la cucú huele. Sí. No, pajariño también huele.
Sí, puede tener ñatos.
con gasolina.
Sí. Tiene nietos ahí ya.
Mire, yo lo gasolina. Que les digo es, existen unas prácticas muy tufones que puede quitarle los peliños de allá y por siempre, para siempre, amén. Entonces, quítese los peliños y con eso no le da ñatos. Y también venir al ginecólogo que las mire la cucú. Y la última, la más importante que acá. Nada que ustedes llegan como vampiros recién nacidos, los veo jodidos.
Jodidos. No lo dejan.
¿A quién?
A usted, como Bambi.
Recién nacido.
Bajando Monserrate.
¿Esa vaina?
Ahí no es. Ahí no es.
No es
nada.
No existe.
Si usted no entra a la catedral en Monserrate, ahí no es. Si usted no lo dejan bajar a la parroquia, ahí no es.
Sí, cierre el negocio.
Si el señor caído no funciona, tampoco.
El señor caído no se levanta, ahí no es.
Chao. Música. Los quiero. Nos vemos dentro de 15 días. Ay, voy.
Para no, detente.
Chocala, chao. Chocala,
detente. Chocala.